Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Jaque a la Mente y nuevamente, como siempre, con don René Mayer.
Buenas tardes a todos.
Al timón jugando con las blancas porque es el que lleva la delantera aquí, aunque esta es una segunda partida, es la revancha que vamos a darle a Levon Aronian.
Levon Aronian, sí, el armenio de oro.
El armenio judío.
Sí, que lo dejamos en 2008, cuando tenía 26 años, jovencito todavía, ahora ya tiene 11 años más. Y bueno, ya sería muy aburrido, pero lo vamos a tener que hacer.
Lo vamos a aburrir.
Dar una ristra de todos sus, una lista de todos sus triunfos en estos 10 años, que son incontables. Bueno, me limitaré a dar los más llamativos y los que exijan un poquito de explicaciones y comentarios aparte. Bueno, pues en 2008 Lev Aronian ganó primero empatado con Magnus Carlsen. Ya se ve que están en lo alto de la cresta. Ganó el torneo Corus, que es el de Waikanzi en Holanda, y con 8 de 13. Claro que estos son torneos de máxima potencia. Están los mejores del mundo en estos torneos. Entonces, puntuar más sería extraño. 8 de 13 es un resultado excelente. Muchas partidas son tablas. No pueden, son tan, ya se conocen entre sí en la élite, se conocen tanto, están constantemente a la busca de sorpresas, de estudios, de laboratorio, pero muchas partidas terminan en tablas, no logran imponerse, porque ya se conocen bien.
Y no solamente personalmente, sino también a través de las inteligencias artificiales que estudian al enemigo, ¿no?
Claro, claro. Entonces esto ya, bueno. En marzo de 2008 ya gana lo que es una especialidad de Aronian, que son las partidas a ciegas y rápidas. Es un torneo que organizan en Niza y en Mónaco.
¿A ciegas qué decís? ¿Sin tablero?
Cuando es a ciegas, sin tablero. Jolín. Están con...
¿Una venda en los ojos?
Una venda en los ojos, no. No les ponen una venda, les ponen un tablero vacío, sin piezas, para que se sitúen, que C4, para ayudarles con la nomenclatura, pero nada más, no ven las piezas. Y ganó por primera vez en el 2008 en Niza, era Aronian.
¿Y le dan un premio, verdad, o también se lo tiene que imaginar?
No, esto sí que es un... Esto sí que es un premio...
Es que difícil que es eso.
Sí. Partidas rápidas, y eso lo organiza un mecenas en la Costa Azul. Y bueno, están los mejores del mundo también. No, es difícil, pero cuando te das cuenta de que el campeonato mundial, el campeón mundial de partidas a ciegas, disputó 52 o 53 partidas al mismo tiempo, a ciegas.
¿Al mismo tiempo?
A ciegas, al mismo tiempo. Entonces ya esto te juegan solo una partida contra un contrincante fuerte, pero...
Sí,
no, eso es factible. Lo que es menos comprensible es lo de los 50 y tantas partidas.
Sí, porque esto, tener 53 mapas a la vez.
Memoria fotográfica tremenda. Y bueno, entonces ya ganó la Olimpiada, la 38 Olimpiada de Dresden, de Alemania, la ganó con el equipo nacional y, como detalle, volvieron en el avión presidencial armenio a casa. Esto ocurre en el 2008. En el 2009, de nuevo gana el torneo de Amber, Melody Amber, se llama este de rápidas y a ciegas. Y bueno, y ganó el campeonato también de rápidas del mundo. O sea que tiene dotes especiales para jugar muy rápido
y una memoria
y sin ver lo que hace.
Yeah.
Ahora, como se acaba de casar, tendrá que aplicar este método a su mujer también, sin ver lo que hace.
Y sin pensar lo que hace.
Bueno, en el 2010, otra vez muchos triunfos. Ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez. Y después, en noviembre, empató en el primer lugar en el torneo Memorial Tal de Moscú. Uh-huh. Primero empatado terminó y ganó otra vez el campeonato mundial de Blitz con 24 y medio de 38, incluso contra Carlsen ya en esa época.
Ahora, con todo esto que me estás contando, y no fue campeón.
Siempre ha sido segundo, tercero, y ahora vive horas más bajas, ha sido candidato, pero nunca. Hay gente así que roza la cima.
La gloria,
y no, había uno que era famosísimo, que lo llamaban el campeón mundial sin corona, que era Keres, el estonio, que estuvo siempre a un tris de ser campeón del mundo, pero siempre había algo que se lo impedía. Bueno, en 2011 ya gana otra vez, por tercera vez, el torneo Melody Amber de Niza, con 15 y medio en 22 partidas. Creo que son 11 rápidas y 11 de ciegas, algo así. Y en noviembre de este año, otra vez gana un torneo de categoría 22, así se calculan la fuerza media de un torneo, lleva un número de categoría. Creo que la máxima es 24. Este era un torneo de categoría 22. Primero empatado con Carlsen en Moscú, en el Memorial Tal de 2011. Después, en el 2012... ya llega a un rating muy alto, porque ganó en Waikanae delante de Carlsen y de Caruana, que eran los punteros. Ahí realizó una hazaña de alcanzar 2.891.
¡Epa!
En este torneo, lo cual no quiere decir después no, pero la performance, como dicen, era de 2.891, pero después no es que es para un torneo, después se aplica al resultado.
Ah.
Y no tenía esta fuerza, nadie ha tenido.
Nadie ha llegado a ese.
Ahora
número.
Carlsen tiene 2.870 actualmente,
yeah.
Y porque está en horas altas, está ganando bastante. Pero bueno, pálido resultado comparado con los programas punteros que tienen 3.400, 3.500. Somos un polvillo. En fin.
Queda muy poco, sí. Muy poco trabajo que hacer.
Nah,
humano.
Humano ya. Solo nos queda el orgullo de poder cometer un error debido al cansancio, cosa que de lo que no pueden
presumir.
Alardear. Las máquinas, ni los programas.
O sea que las máquinas van por los 3.400.
3.400, 3.500, sí.
Y le ganan a otras máquinas, porque a las personas
bueno,
ya
hay, barren. Hay campeonato mundial entre máquinas, ya.
A los seres humanos los barren a todos, ¿no?
Sí, ya hizo la experiencia el Kasparov
contra Deep Blue. Y ya
y a partir de ahí ya la brecha fue aumentando. Bueno, 2013, el Memorial Aliokhin, queda primero, ya tiene 31 años, pero sigue dando guerra a Aronian, y bueno, los últimos años también. 2014 es su año de mayor elo, obtiene 2.830, esto no en un torneo, sino como elo
oficial
de una temporada
sí.
Oficial. Otra vez primero en el Tata Steel en Waikanae, ahora se llama Tata Steel y no Corus, se cambió de nombre. Ya a partir de ahí sus resultados no serían, eso es el pico de su actividad. Bueno, pero este ya era segundo y tercero en, por ejemplo, en Zurich, en el torneo, en el Challenge de Zurich, empatado con Fabiano Caruano, que es un portento italoamericano, segundo del mundo, prácticamente.
Perdón que me meta. Caruano no tiene nada de judío, porque en Gibraltar algunos Caruana que me suena que son.
Sí, puede ser, no lo sé. Sí, yo no lo sé, no. Pero bueno, sí, sé que entiendo que hay algunos apellidos así, pero
habrá que comprobarlo.
Sí.
También la genealogía de las máquinas esas que de 3.500 puntos. Sí. Alguna será judía.
Bueno, están hechos, sí, por mentes privilegiadas informáticas, y entre ellos, desde luego, que hay programadores judíos también. En el 2015, Aronian jugó el Tata Steel otra vez en Waikanae a los 33, pero ya baja su rendimiento, porque hace solamente 5.5 de 13, y ya empieza a tener un poco de baches. Y bueno, llegamos el 1 de septiembre de 2015, ganó, esto sí, la Copa Sinquefield, que se celebra en St. Louis, Missouri, delante de Caruana, y es organizada también por un mecenas que paga muchísimo, es el que ha traído a un filipino, se llama So, a Estados Unidos, se ha adoptado la nacionalidad americana, Wesley So, ha traído Caruana también, porque Caruana es italoamericano, tiene la doble nacionalidad. Mm. En fin, este mecenas se ha rodeado de un potente equipo con los mejores jugadores del mundo. Y esto, el hecho de haber ganado en St. Louis, le ganó a Caruana, le ganó a Nakamura también. Ese es un americano de origen
japonés.
Y a Wesley So, que es el de origen filipino. Entonces, esto le trajo otra vez, le volvió a los top 10, a los 10 más fuertes del mundo. Y ya en el 2017, ya tiene 35 años, ganó el Grenke Classic en Baden-Baden, Alemania, delante de Carlsen y Caruana, es decir, que no hay que escupir sobre sus resultados. Yo me conformaría.
Sí.
Y ganó en agosto del 2017 el Rápido de St. Louis con 24.5 en 36 partidas. Por fin, en el 2018, en enero del 2010, ganó uno de los torneos más abiertos, más duros y más prestigiosos del mundo. Un torneo abierto se puede inscribir todo el mundo. Tú, si eres masoquista, puedes inscribirte. Está abierto a todo el mundo. Pero, claro, es una selección que se va haciendo naturalmente, ya lo expliqué una vez. Van emparejando los que ganan, los que tienen un punto entre sí, después de la primera ronda, los que tienen medio punto, que han hecho tablas, los emparejan entre sí, y los del grupo de 0 puntos juegan entre sí. La segunda ronda, después de sería una categoría de 2, otra de 1.5, 1, etc. Entonces se va efectuando una selección natural entre los jugadores y, al final están todos los fuertes, no hay milagros. Claro. Los más fuertes están arriba.
Después de salir al principio de todo, jugar con... Bueno, es como la Copa del Rey.
Sí. Digamos. Entonces, lo ganó el torneo de Gibraltar, el de enero del 2018, con 36 años. Y justo después creo que fue cuando se casó. Y lo ganó delante del francés Vachier Lagrave, que es fortísimo, está entre los 10 primeros del mundo. Y bueno... Después quedó en la Sinkfield también en el 2018, en agosto. Quedó empatado con Carlsen y Caruana y compartieron premio. Vamos, que todavía sigue dando bastante guerra. Lo que pasa es que ya no es tan...
No está cuesta arriba.
No es tan efectivo como... ya hemos dicho que celebró 8 Olimpiadas con su equipo. Es decir, muy activo sigue estando. Hay una cosa que sí deben conocer los oyentes. En 2003, a los 21 años, ganó Aronian el torneo Finet de ajedrez 960. Y voy a explicar de qué se trata. El ajedrez 960 es un tipo de ajedrez que ideó Fischer. En el que se sortea la posición de las piezas en la primera fila y en la última, en la octava, lo que es torres, damas, alfil, rey, caballo, se sortea la posición para evitar que haya estudios teóricos. Es decir, es una disposición
aleatoria. O sea, que te puede tocar
aleatoria.
La torre puede estar en el medio.
Sí, sí. Y entonces cada uno pues se desempeña.
Pero, ¿se sortea por separado blancas y negras? O...
No, yo creo que están, están paralelas, yo creo. Creo, no estoy muy seguro. Creo que si el rey hay que ponerlo en B1, el otro rey está en B8.
Sí, sí, pero...
corresponde. Pero bueno, ahí no hay quien estudie la teoría, claro. Porque ahí ya estamos en territorio desconocido. Y claro, eso lo han hecho porque han visto que la teoría del ajedrez
ya se las
con los
todos.
Orden... No, tiene todavía muchísimo. Lo que pasa es que cada vez más los estudios teóricos van cada vez más lejos. Ahora hay variantes de apertura que llegan hasta la jugada 25 o 28, que es enorme. Y entonces se conocen las ramificaciones, se sabe cuál es la...
Si te dan una respuesta distinta a la que cabía esperar, toda
sí, entonces están constantemente en el ajedrez tradicional, están constantemente, sobre todo los equipos de los fuertes jugadores y tal, analizando novedades teóricas de laboratorio que a veces no son tan fuertes, pero tienen el valor de sorpresa, de sorprender al adversario. Aunque no sea lo más, teóricamente, lo más fuerte, sí que tiene el factor sorpresa, interviene. Entonces, claro, el chess 960, el ajedrez 960, da el traste con cualquier tipo de preparación. Bueno, entonces esto lo ganó en Mainz a los 21 años. Bueno, para terminar, diremos que Aronian es un jugador fortísimo, del cual Anand, ex campeón del mundo, ha dicho que era un táctico de lo más talentoso y truquero. Es lo mismo que dijo Aliochin en su ataque a los judíos, diciendo que eran unos jugadores arteros que no jugaban bien, pero intentaban comerte un peón. Cuando noté, Aliochin fue muy antisemita en sus declaraciones sobre los jugadores, lo cual le costó lo suyo al final de su vida, porque ya no le invitaban a torneos por sus declaraciones. Y bueno, pues él, esto no lo dijo Anand de forma despectiva, sino que era también Gelfand anunció que Aronian tenía una capacidad creativa fuera de lo normal. Shirov, que es un jugador táctico, un jugador de sacrificios, de entregas, que es increíble, estuvo en España, tuvo la nacionalidad española, y no sé, ahora ya, bueno, no sé si la conserva, pero ya no vive en España de todos modos. Shirov, que escribió un libro que se llama Fuego en el tablero, lo cual ya indica su dinámica ante el tablero, dijo de Aronian que era un jugador como exitoso, súper agresivo. Y es verdad que Aronian siembra el caos en el tablero en cuanto puede, cuando ve una línea pescar en aguas turbias, como se dice, uh-huh. Él lo hace, no se amedra, no se corta. Bueno, decir también que Aronian en 2012 fundó una escuela de ajedrez en Yerevan con el maestro Gabriel Sargsyan, donde los jugadores de más talento de Armenia ya a partir de los 8 años ingresan. Y bueno, ya hemos dicho que se casó, fue a finales del 17 con una maestra, y lo dije alguna vez, una maestra australiana de origen filipina que se llama Ariane Kaoili, que es asesora financiera y demás, y que se conocieron en el 96 en el Campeonato Juvenil de Las Palmas y se hicieron amigos y después ya, bueno, se vieron y ya acabaron analizando variantes en una casa común después de casarse. Y bueno, dicen que Aronian es un fanático de jazz, Su músico favorito es John Coltrane, el americano que acabó pronto su vida. Y los música clásica le encanta, Bach, y después más modernos, Bruckner, Mahler, Shostakovich. En fin, este hombre es polifacético, tiene intereses.
Y claro, es muy joven, aunque
sí.
Seguramente...
Bueno, no es tan joven ya para el ajedrez, cuando
no,
se ve los indios. Ya está haciendo un poco el indio frente a los indios.
Ya, pero el tema es que todavía, si no le pasa nada, le quedan más de 40 años de vida.
Claro. Lo que pasa es que...
Se va a tener
jugador,
que buscar otro hobby.
Hoy en día, no, él seguirá siendo fortísimo jugador y podrá vivir del ajedrez porque hay torneos abiertos dotados de buenos premios en que él es el rey, digamos. Si hay que jugar muy rápido y... Hay torneos de fin de semana, es decir, no, a lo mejor va a dejar dentro de 5 o 10 años dejará de estar en la élite porque habrán subido todos los indios y los chinitos y demás, pero él podrá vivir del ajedrez todavía cuando se llega a semejante nivel, Y además que ellos, yo creo que no es que sean multimillonarios, pero tienen buenos premios. Y bueno, no son de... no se pueden quejar, creo. Para quienes gusten de los aspectos técnicos, les aconsejo una partida notable, conocida, que es la que disputó Aronian contra Sokolov hace ya 13 años en Turín, torneo de Turín de 2006, y en que con negras Aronian le ganó a Sokolov, que era un fortísimo gran maestro con 2700 casi, lo ganó en 19 jugadas utilizando 10 minutos y medio de su tiempo, cuando disponen de de hora y media más o dos horas.
Bueno.
Entonces, pues. Sokolov contra Aronian, Turín 2006.
Con este dato vamos a despedir la figura de Aronian y de alguna manera estamos cerrando también el catálogo de los ajedrecistas, grandes campeones judíos, pero todavía tendremos un programa más de conclusión, sí. De cierre.
Sí.
Para ver.
Y veremos a ver si logramos convertir a uno de esos indios al judaísmo, puede que haya otros.
Para no perder la tradición. Muchas gracias, René.